Comenzamos el programa, como todas las semanas, con esa conexión a la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, y estamos ya con su presidenta, con Mari Carmen Morillas. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal la semana?
Hola, Juan, ¿qué tal? Pues una semana de estas que son intensas, porque como no hay cole el viernes y tampoco el lunes, pues todo se concentra en 4 días.
Bueno, pues vamos a las actualidades, a las noticias de la FAPA esta semana. Hemos visto una convocatoria, reflexiones en voz alta, coronavirus y centros educativos, certezas de un año después.
Sí, pues teníamos muchas solicitudes de las AMPAs que nos han estado escribiendo y llamando, pues muy preocupadas sobre la situación sanitaria que se está dando este curso, por supuesto. Entonces hay muchas dudas. En cuanto a qué sucede o si se confina el aula, ¿por qué? Que si tiene que haber un caso o dos, ¿por qué los demás no se le hacen pruebas? Y bueno, muchas dudas. Las AMPAs tienen muchas dudas y nos hemos decidido a realizar una charla más y esta de reflexiones en voz alta, que es como las estamos titulando, trata sobre el coronavirus y los centros educativos, certezas un año después. Tenemos que agradecer la participación de José María Molero García, que va a realizar la exposición inicial en la charla, que se va a realizar el 23 de febrero a las 6:30. Se realizará de manera telemática, así que las familias que estén interesadas tendrán que escribir un correo electrónico a formacion@fapagenerdelosrios.org solicitando el acceso para facilitarles a su vez el enlace pues unas horas antes del acto para que puedan asistir. Uh-huh. Y bueno, José María Molero García es miembro del Comité Científico COVID del Servicio Madrileño de la Salud, de SERMAS, integrante del Comité además de Expertos de Sociedad Civil por la Salud. Y bueno, va a ser una charla que consideramos que va a ser muy, muy interesante y intentaremos solventar todas las dudas que las familias pues...
Muy bien, recordamos ese correo electrónico formacion@fapagenerdelosrios.org. Entre las novedades que hemos visto esta semana, de algún modo también está esta campaña, yo creo que se puede llamar así, Asociate. Es una campaña para promover la participación en las asociaciones de madres y padres de todos los centros educativos.
Sí, hemos realizado una campaña de divulgación para participar en las asociaciones de madres y padres del alumnado para animar a las familias a que se asocien y sobre todo a que participen en las mismas, ya que participar es incidir en las decisiones de aquellas cuestiones que nos afectan. Y entre todos participando podemos construir proyectos y compartir los espacios y de esta manera pues conseguimos enriquecer todo con una visión más amplia, aglutinando pues la diversidad de nuestra sociedad. La participación en las AMPAs es una experiencia inigualable. Los que lo hemos vivido, la verdad es que guardamos un grato recuerdo y es una experiencia más de vida que además nos ayuda a evolucionar como personas. A mí en concreto, como persona, me ha ayudado a ser mejor persona y a poder ponerme en el papel de los demás, ganas en empatía. Y bueno, la verdad es que es una experiencia que yo creo que además que debemos participar y debemos estar en el proceso educativo de nuestros hijos, porque es uno de los derechos que nos ampara, es también una obligación el estar en este proceso educativo y es algo que creo que la gente debería concienciarse, sensibilizarse y vivirlo además de una manera abierta, porque es algo que luego lo recordarán con mucho cariño, aunque es cierto que también hay momentos más duros y bueno, y hay momentos que son más complicados, pero al final todo compensa y sobre todo cuando ves la mirada de los niños y las niñas que luego al final son los beneficiarios, ¿no?, de esta participación, porque el objetivo es facilitar y hacer que la educación, nuestra escuela pública avance y esté reforzada y sea mucho mejor.
Pues nada, ánimo, yo también puedo decir, suscribir esas palabras, para mí también ese paso por una asociación madres y padres de instituto, bueno, desde la escuela infantil. Eso creo que me marcó a mí y marcó a mi hijo. Que esta semana ha tenido unas cuantas noticias educativas, alguna pues como de carácter político, a partir del juicio de Cifuentes, hay un candidato a rector de la Universidad Juan Carlos I, pero bueno, no vamos a esas noticias porque nos interesan las preuniversitarias. Parece que va a haber inversiones en la comunidad autónoma que tienen que ver con la eficiencia energética, con revisión de las infraestructuras de los centros educativos. Bueno, es una buena noticia, ya iba siendo hora, o es una noticia que está maquillada. Mari Carmen, por la mirada, creo que me quieres contar algo más.
Bueno, a ver, la Comunidad de Madrid presentó este miércoles los proyectos, pero de cara a la percepción de los fondos europeos. O sea, se trata de realmente de las líneas estratégicas de recuperación y resiliencia que el gobierno regional depende ahora de la aprobación definitiva que corresponde al Ejecutivo Central de Pedro Sánchez. Ahí es donde están las competencias y los fondos, de quién viene, quién los maneja, porque bueno, luego cada administración pues tiene sus competencias, ¿no? y su papel. Lo que se estuvo más o menos contando fue que iba como en varios bloques. Uno de ellos era menos contaminantes, en los cuales se hablaba de la mejora de la eficiencia energética en los centros educativos públicos. Y bueno, se estuvo hablando de la mejora de los envolventes, de las envolventes de los edificios a través del aislamiento térmico, de los sistemas de calefacción, calderas. Y bueno, también se estuvo hablando de trabajar en la accesibilidad, el desamiantado de los centros afectados por este material del amianto, la renovación de las instalaciones eléctricas, fontanería, en total, la renovación de todas las estructuras, de fachadas y cubiertas. Y claro, todo esto se hablaba poniendo un objetivo de finalización que durase hasta el 2023. Entonces, a ver, ojalá realmente esto se realice, porque nosotros desconocemos si hay un censo, por ejemplo, real, público, del amianto de los centros escolares de la Comunidad de Madrid, y ni sabemos si hay un plan ahora mismo, porque si esto está para el 2023, si estamos en el 2021, ya se habrá estructurado un cronograma de retirada de amianto que tiene su proceso, que es un proceso especial y que hay que hacerlo con unos pasos determinados. Entonces entendemos que estas noticias que de repente se sueltan, ¿no? Se lanzan de esta manera y ahora hacemos esto, pues tendrá luego que tener una cronología pues lógica y una planificación responsable, que es luego lo que nos sucede, que luego no hay una planificación responsable de las cosas que luego van llegando. Entonces, bueno, otro de los bloques de los que se trató fue el hablar de la digitalización plena. Se habló de una inversión también de bastante dinero para ejecutar entre el 22 y el 24 sobre la modernización del sistema educativo madrileño, pues para la compra y renovación de dispositivos electrónicos. Uh-huh. Y bueno, pues se estuvo hablando también de formación profesional, la creación de un campus virtual. Entonces, sí se comentaron muchas cosas que pueden estar muy bien, pero también tenemos que decir que de todos estos proyectos que se estuvieron hablando no han sido participados por la comunidad educativa. Y eso es algo que siempre reivindicaremos y siempre echaremos en cara, que es que la Comunidad de Madrid parece ser que tiene un concepto de participación que no es el mismo que tiene el resto de la comunidad educativa. La comunidad educativa somos parte implicada, somos parte responsable y queremos participar en todos estos proyectos que luego al final nos terminamos enterando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Entonces, bueno, volvemos al final a lo mismo de lo que desgraciadamente muchas veces tenemos que pedir, que es la participación real y efectiva de la comunidad educativa en todo lo que nos afecta y que se realice una planificación responsable.
consensuada y razonable. Supongo que, bueno, no sé, a veces se lanzan las cosas y después, según ruedan, así se planifica, lo que no está muy no es concorde con lo que es o debe ser una planificación. Vamos a, ya tenemos poco tiempo, pero aún así hemos visto que anunciaban en la Comunidad de Madrid un plan STEM, un plan STEM Madrid, jugando con la M de final de matemáticas, me parece recordar. Me ha llamado la atención justo que ha sido después de la celebración de este Día Internacional de la Niña y de la Mujer en la Ciencia, ese fomento de las disciplinas científicas, especialmente las niñas, y ahora, pues bueno, pues un plan con 3.000 euros por centro que se adscriba. No parece que dé mucho de sí 3.000 euros para un centro, no sé.
Sobre todo si estamos hablando de STEM, porque eso no suele ser barato, pero bueno, este proyecto se inició ya en el curso 18-19. Ahí se celebró la primera convocatoria de los centros STEM, de los cuales pues optaron 28 centros educativos públicos de la comunidad que fueron a formar parte de la base de ese proyecto, entre los cuales pues se encuentran, por ejemplo, Nuestra Señora de Navahonda de Robledo de Chavela, Los Castillos, el IES Los Castillos de Alcorcón, el IES Vallecas 1 de Madrid Capital, de Madrid Sur, por ejemplo, el CEI Príncipes de Asturias, de Quijorna, en Norte el IES Marqués de Santillana, de Colmenar Viejo, y bueno, así pues hasta los 28 centros que te comento. Lo que es la educación STEM combina las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y de esta manera pues crea un método integrador que facilita el aprendizaje de las cuatro disciplinas. Lo que hace es que este enfoque logra que el estudiante explore matemáticas y la ciencia a través de la experiencia y se le ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y creativo. Ahora mismo, pues, lo que es la elección de los estudios STEM está pasando por un momento de crisis, por decirlo de alguna manera, que es un problema internacional, ¿no? Porque no suelen elegir en un porcentaje a lo mejor adecuado o el deseable este es lo que es estos estudios, ¿no? Y algunas de las causas, pues, se valora o dicen que puede ser, pues, los valores sociales y culturales o el sistema de recompensas y méritos, y que de todas formas, además en España estos desequilibrios por lo visto son un poco más acusados, de los cuales pues resaltan la falta de autoconfianza del alumnado en sus propias capacidades. Normalmente lo que son las ciencias en general, como pues las matemáticas, la física, siempre se perciben como asignaturas con mayor dificultad que las de ciencias sociales y humanidades, y les cuesta ir hacia esa vía, y bueno, por eso también esta falta de confianza es la que crea este desequilibrio, ¿no?, a la hora de optar por estos estudios, al igual que los métodos de enseñanza. O también se habla de la cultura mediática, en cuanto a que los medios de comunicación, por ejemplo, siempre están ensalzando pues otro tipo de actividades, como pueden ser el fútbol o bueno, otras cosas que suelen salir en los medios de comunicación, que juegan una baza bastante importante, y sin embargo no hacen tanto énfasis en lo que son estos estudios, ¿no? Con esta salida.
Es espectacular que, pues no sé, que el teatro, que la música, que el deporte. Efectivamente, y eso genera una distorsión, ¿no?, sobre todo en niñas y niños, en la proyección de lo que quieren ser en el futuro. En fin, todos hemos querido ser torero en una época en la que era lo que aplaudían, y ahora pues evidentemente futbolistas.
Ya, es que los medios de comunicación es una gran responsabilidad y juegan un papel muy importante. Entonces, bueno, pues eso, hay que tenerlo en cuenta. Este programa en concreto de la Comunidad de Madrid, los destinatarios son los centros de educación infantil y primaria, secundaria, los centros de formación profesional básica y los centros de educación para personas adultas, potenciando principalmente lo que es la participación femenina. Y bueno, esos son como las grandes pinceladas, ¿no? De este programa.
Muy bien. Y en lo que queda de semana, que ya tenemos que casi decirte adiós porque tenemos una entrevista y una nueva sección, turno de economía familiar, y vamos a tener el programa muy comprimido. ¿Esta próxima semana hay, o en estos próximos días, hay alguna novedad esperable, algún consejo escolar que tenga que decidir algo, alguna comisión que tenga que trabajar de nuevo?
Habrá seguramente una comisión permanente, lo que pasa que aún no está convocada, pero tiene que ser inminente porque estamos convocados a una comisión de dictámenes y una va seguida detrás de la otra, lo que pasa por dictámenes, luego tiene que pasar por la permanente y esta pues seguramente sea la semana que viene y ya os contaremos en detalle lo que pase por esa permanente. Y bueno, la charla, por supuesto, volver a recordar que el 23 de febrero a las 6:30 tenemos las reflexiones en voz alta para escuchar y preguntar todas las dudas que tengamos sobre el coronavirus y los centros educativos con José María Molero García.
Pues, como todas las semanas, muchísimas gracias, Mari Carmen, por estar ahí. Sabemos que además tienes ya que entrar casi en otra reunión, así que de reunión en reunión y tiro porque me toca.
Pues nada, pues tiro y me toca a cambiar ahora a otra videoconferencia.
Buena semana, gracias y un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Iniciamos el tema de la semana en un momento crítico con uno de los componentes de viaje en plena vuelta después de un entrenamiento en las instalaciones del Real Madrid. Miguel, ¿dónde entrenas?
Pues entreno en el pabellón de San Sebastián de los Reyes con la Fundación Real Madrid de baloncesto. Y estoy de vuelta aquí en el coche, que con todos estos movimientos parece que estoy haciendo el Dakar.
Efectivamente. Para nosotros, desde luego, que te vemos desde el otro lado, nos parece que estás en una situación peligrosa. No queremos, menos mal que no eres tu conductor, ¿verdad?
No. Si no, no podría estar haciendo esto.
Bueno, pues estamos también al mismo tiempo en Fuenlabrada con Araceli Gil, que nos volvemos a encontrar. Hola, hola, Araceli.
Hola, Juan Cruz, ¿qué tal estáis?
Pues estamos hoy un poco especiales. Bueno,
como siempre
hay que tomarse las cosas de modo especial. Y nos planteaste un tema que nos parecía importantísimo. Hablabas de esa situación de los jóvenes, de los adolescentes, que ahora lo están pasando muy mal y que a lo mejor no tenemos conciencia de cómo están y no entendemos cómo tenemos, incluso los adultos, cómo actuar con ellos.
Sí, yo creo que les está afectando la situación de este último año a todos, y al que no, pues le afectará, porque como esto sigue y no se acaba, pues antes o después, es mi teoría, es mi pensamiento y lo tengo clarísimo, y creo que es un tema sobre el que tenemos que poner mucha atención, tanto las familias como los centros. Todo lo que es toda la comunidad educativa.
Bueno, pues para eso le hemos pedido ayuda, le hemos pedido venir y no ha sido fácil, ¿eh? A Rosana Pereira, psicóloga del Centro Actúa en Fuenlabrada.
Hola, buenas tardes. Lo de no ha sido fácil no será porque yo haya puesto pegas.
No ha sido fácil porque Zoom ha puesto todas
eso
las pegas.
Sí. Zoom. La tecnología es lo que tiene, cuando está de que no, hay
pero
que dejarla.
La implicación y las ganas existen, pues no hay barrera que nos pueda parar, ¿verdad?
Ahí estamos.
Bueno, pues el tema de los jóvenes. ¿A partir de qué momento podemos hablar de jóvenes que dejan de ser niños?
Está difícil, ¿eh? Está difícil la pregunta. Cada vez van dándose pautas para que esto ocurra antes. Es decir, posiblemente si nosotros recordamos cuando nosotros éramos jóvenes y nos comparamos con los jóvenes de hoy en día, éramos bastante, no sé si cortitos o que sabíamos muy pocas cosas en comparación con lo que saben ahora. Si lo vemos a nivel fisiológico, evidentemente no ha cambiado mucho, pero a nivel madurativo, a nivel de capacidades mentales, a nivel de exigencias incluso de la vida que tiene sobre ellos, ahí sí que ha habido muchos cambios. Nosotros a nivel profesional sí que es verdad que hablamos de esos chavales que están ahí en ese momento de cambio, ¿no? A partir de los 14 años, una cosa así, empieza realmente ya a ser el cambio importante. Antes hay como una preadolescencia, pero a partir de los 14 años realmente ya empiezan a tener mucha sintomatología adolescente. ¿Sí?
Pues sí. Bueno, vamos a ver. ¿Tú crees que los jóvenes lo están pasando peor que los niños o peor que los adultos?
Pues mira, yo no sabría decirte si peor, no tengo forma de medir si más, menos o igual. Lo que sí sé es que lo están pasando realmente mal muchos de ellos y cada vez a la consulta nos llegan más chavales, nos llegan más padres de chavales adolescentes preocupados por el comportamiento de los hijos. Comportamiento que puede ir desde encerrarse en su habitación y no querer saber nada de nadie a comportamientos que pueden ser de faltas de, pues a lo mejor de educación, salidas de tono, conflictos donde antes no se producían. Y sí que es verdad que se está notando que está aumentando. No podría, sí, bueno, sí puedo decirte que más que los niños más pequeños, porque evidentemente no nos están llegando tanto. Lo que ahora nos llega muchísimo son chavales, pues ya te digo, entre los 14 y los 20, 22 años, está siendo realmente o sea, hay una incidencia muchísimo mayor.
Yo he oído hablar, y no es casualidad, lo asocio con un percance de hoy, de la generación de cristal. Que esta se la denomina así, pues porque es quizá la de estos jóvenes que ahora mismo ven un futuro peor que el de sus padres y que en el estudio no ven posibilidades, no ven expectativas, ¿verdad?
Bueno, es cierto que si uno se considera a sí mismo como que tiene menos oportunidades, menos posibilidades, si su forma de estar en el mundo es más de esa opinión, ¿no? De lo tengo peor que lo tenían mis padres, la actitud con la que se van a enfrentar a su futuro va a ser muchísimo menos adaptativa que alguien que no piense eso. Si todos los medios de comunicación les están lanzando ese mensaje, a la vez es cierto que, hombre, a nivel laboral es cierto que no lo tienen muy bien, posiblemente lo tienen peor que se ha tenido muchísimo tiempo atrás, ¿no? Hay factores que evidentemente pueden hacer parecer que eso es así, ¿no? Que tienen peor futuro o peor salida, pero también yo ya aquí me confieso optimista por naturaleza y que yo voy a intentar ver el lado positivo de toda esta situación, ¿vale? También estoy convencida de que son chavales con ideas muy claras, con valores muy claros acerca de lo que quieren de su futuro, de su profesión en el futuro, de a qué se van a dedicar laboralmente. Y creo que estamos ante una generación que no va a tener ningún problema en si no tengo el trabajo, me lo voy a crear. Quizás esto nos está rompiendo muchos moldes a los adultos, ¿no? Porque decimos, ahora con la polémica esta de los youtubers y tal, pero que eso es una profesión. Evidentemente no tiene nada que ver con las profesiones que teníamos antes o que existían hace 40 años o 30, pero sin duda ellos van a ser capaces de encontrar su camino. Entonces, lo van a tener peor o más difícil o quizás puedan sentirse como esa generación de cristal con respecto a profesiones de hace 40 años, pero seguramente van a encontrar el camino para inventar sus propias salidas laborales de cara al futuro. Lo tengo clarísimo, vamos.
Yo quería comentarte algo, Rosana, que a mí me inquieta muchísimo. Y es el hecho de la manera de relacionarse que tienen. O sea, a mí me preocupa muchísimo lo que nosotros hemos sido, que nos hemos relacionado viéndonos, tocándonos. Ahora mismo, ya no solo por la pandemia, ya antes de la pandemia, ahora ya esto se ha acrecentado todavía más. Me preocupa muchísimo que se relacionen a través de una pantalla, a través de una red social, creo que ese contacto físico, el verte, el generar pues lo que se genera cuando te relacionas con otra persona, no a través de un teclado, que es mucho más frío y mucho menos empático y mucho más terrible para muchas cosas, me preocupa mucho qué personas van a ser el día de mañana emocionalmente en cuanto a las relaciones que tienen. Es que es básicamente eso, a través del teclado o a través de una red social, su manera de comunicarse básicamente, y a mí me preocupa muchísimo.
Sin duda hay un cambio, ¿no? Y seguramente es un cambio muy importante con respecto a generaciones anteriores. Es cierto que antes, como no existía esa posibilidad de conectarnos a través de un ordenador o de un móvil, no lo hacíamos. No sabemos qué hubiéramos hecho si hubiéramos tenido esa oportunidad, ¿no? Lo cierto es que ellos ahora la tienen, pero no solo la tienen, es que de un año para acá les hemos obligado a que toda su socialización se haga a través de ese móvil y de ese ordenador. Como adultos también es verdad que por ese miedo que tenemos, ¿no? A eso que tú estás diciendo, que es un miedo real y muchos padres lo tenemos, ¿no? De qué va a pasar si no son capaces de relacionarse cara a cara con otro ser humano, ¿no? Con esto de tener siempre lo digital ahí tan a mano. Pero es cierto que les estamos enviando mensajes muy contradictorios. Por un lado, la parte de estudia a través del ordenador y demás. No puedes relacionarte con tus amigos, con lo cual hace una videollamada, hace un no sé qué, pero luego a la vez no estés demasiado tiempo con el ordenador, porque ten en cuenta que antes, yo quiero creer que antes cuando, no sé, pues vuelvo a decir, hace 30, 40 años, estábamos todo el día en la calle. Es verdad que nos relacionábamos con otros seres humanos, pero en la calle, no estábamos en casa con nuestros padres, que es lo que ahora pretendemos que hagan nuestros adolescentes, ¿no? Que estén en casita y que nos hagan compañía. No, antes estaban en la calle, ahora están en su habitación con su ordenador o su móvil, pero se están relacionando también con gente de su edad, que es lo que siempre ha hecho la gente joven, relacionarse con gente de su edad. Por eso creo que esta situación de pandemia les ha afectado tantísimo, porque les ha dado de lleno en lo que les caracteriza como adolescentes, que es las relaciones sociales con otros chavales de su edad. Han atravesado por una época en la que papá y mamá eran lo más importante en el mundo, todo lo que decían papá y mamá iba a misa, y de pronto necesitan el apoyo de sus iguales. La imagen de quiénes son la consiguen a través de relacionarse con sus iguales, y eso lo han visto absolutamente cortado, no siendo a través de esas pantallas o de esa forma tan digital, ¿no? Pero no tenéis más que ver cuando los chavales están en la calle, ahora no es fácil verlo, ¿no? Pero antes de la pandemia también existía el problema de las pantallas y todo esto. Están en la calle y se dan abrazos, se dan achuchones, es decir, no están perdiendo esa capacidad de relacionarse en el tú a tú. No la han perdido. Lo único que donde antes estaban en la calle, en lugar de en su habitación, jugando con un móvil o chateando o en una videoconferencia, pues ahora están haciendo ese tipo de cosas. Yo no lo veo como un riesgo, ojo, no lo veo como un riesgo siempre y cuando tengamos claro que no estamos cayendo en una dependencia de todo este tipo de, bueno, pues de aparatos digitales y demás, ¿vale? Que existe ese riesgo, pero ese riesgo tiene más que ver con videojuegos que con el hecho de utilizar la tecnología como una forma de relacionarse.
Estaba pensando en el tema botellón. Y
todo. Cuando las administraciones se esfuerzan en hacer espacios para los más jóvenes, suelen pensar en los niños pequeños. Les hacen espacios con columpios, pero no siempre nos acordamos de que cuando ya se va cumpliendo cierta edad, no están en los columpios para. De hecho, está prohibido a mayores de no sé qué edad montarse en los columpios. Con lo cual, estos chavales lo único que necesitan, y si me apuras, es lo que hemos necesitado todos siempre, son dos bancos que sentar uno enfrente del otro para poder estar charlando. Esas reuniones que al final tampoco van más allá, ¿no? Es verdad que tampoco los jóvenes quieren estar en sitios visibles, porque, es decir, estás en ese momento en el que buscas tu espacio protegido de los ojos de los adultos, ¿no? No sé si Miguel, que está aquí, si estoy diciendo una tontería muy grande.
No, yo ratifico completamente lo que estás diciendo, Rosana. Totalmente, totalmente cierto. Sí que como por aquí en Madrid no tenemos espacio donde ocultarnos, por así decirlo, pues simplemente paseamos. Pero, por ejemplo, en verano, que es un pueblo más pequeño al que yo voy, con mis amigos sí que buscamos sitios más apartados, sobre todo cuando paseamos por la noche, como descampados o demás, que no tengan mucha iluminación y que estén algo más apartados del pueblo en concreto. Entonces, claro. Pues...
Normal,
pues justamente lo que has dicho, justamente lo que has dicho.
Lo que hemos hecho todos a vuestra edad, básicamente.
Pues tengo un amigo que ha sacado un juego que parte de la idea de que las cosas hay que conocerlas para tener formación y para tener una opinión. Entonces el juego que lo ha sacado a través de uno de esos sistemas de mecenazgo, micromecenazgo, consiste en a ver quién sabe más sobre las drogas. Yo he intentado jugar una vez y estoy fregado, no tengo ni idea, he perdido... Bueno, es que es dificilísimo eso. Entonces, desde el punto de vista de casi todas las familias, ese acercamiento al mundo prohibido de no ya del cigarro, sino de otras sustancias, eso... Sí, nos aterra, nos da mucho miedo. Y la época de empezar a probar, empezar a tal, es esta. No sé si compartes la opinión de Javier, de este amigo que te digo, que es profe y que considera que el estar, conocer qué pasa con las sustancias, qué sustancias hay, cómo interaccionan entre sí, todo lo relacionado de forma técnica, pues... Eso es bueno para los jóvenes. Sin embargo, hay muchos padres que dicen, bueno, esto es como darle a cuidar las gallinas al zorro.
El zorro. A ver, es verdad que el mayor peligro que existe es que hay muchos padres y madres que creen que los chavales, mientras estén entretenidos no hay ni que hablar con ellos. Mientras no haya problemas no hace falta que estemos encima. Y de pronto llega la época en la que nos damos cuenta que, uy, tiene unas amistades que tal, uy, es que le veo que hace cosas que cual. Y a partir de ahí entonces es cuando decimos, oye, vamos a sentarnos a hablar. Y es cuando el chaval dice, pero ¿de qué? Si llevas hace 5 años que tú y yo no hablamos de nada, ¿de qué quieres que hablemos ahora? ¿No? Es evidente que cuanto más sepan, más probabilidades hay de que tengan criterio a la hora de elegir si probarlo o no probarlo. Pero lo que está súper claro es que lo que tenemos que fomentar como padres es que ese diálogo no se rompa nunca. Que no haya ese momento en el que ahora no me hables que estoy ocupado, porque va a llegar un día en que los chavales van a ser ellos los que no quieran hablar con nosotros. Y da igual que sea para hablar de drogas o para hablar de cualquier otra cosa. Van a ser ellos los que no quieran hablar con nosotros. Si nosotros rompemos ese canal de comunicación cuando son más jóvenes, más pequeños, es difícil poder retomarlo de pronto un día cuando vemos que el peligro está ahí. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que muchas veces los chavales solo necesitan saber que estamos presentes. Que si necesitan contar algo, que estamos ahí, que pueden contar con nosotros. Que de pronto un chaval... ojo, y no estoy diciendo que esto yo esté a favor de ello, ¿no? Pero a veces es que ha bebido alcohol, o es que le ha dado una calada a un porro, o es que... Y nos asustamos muchísimo. Yo creo que como padres lo que tenemos que tener claro es haber transmitido a nuestros hijos una serie de valores, porque va a llegar un día en el que estén con amigos y para poder decir, oye, pues mira, sí, ya le he dado una calada y esto a mí no me hace ninguna gracia o yo con esto no tengo ningún interés en continuar, hace falta, por un lado, conocer cuáles son los efectos de esas drogas, pero por otro lado, y más importante todavía que conocer los efectos de las drogas, es el hecho de saber a quién recurrir en caso de que me vea poco menos que... Es que todos lo hacen y si yo no lo hago voy a parecer el tonto del grupo. Es que sí. Entonces, quizás nos da mucho miedo lo del conocimiento, pero el conocer, que es evidente que cuanto más conozco, más preparado estoy, si esa preparación o ese conocimiento no se lo damos los padres, a estas edades ya hemos dicho, ¿dónde se informan? Con los amigos. Si estoy en un grupo de amigos que es favorable, pues no sé, a, qué sé yo, a hacer gracietas de meterse con los demás. La típica gracieta, vamos a tocar todos los timbres. Igual estoy hablando de niños un poco más pequeños, ¿no? Pero es evidente que si uno no quiere, pero no quiere ser el tonto del grupo, va a acabar haciendo ese comportamiento. Si yo no estoy ahí para que el chaval me pueda contar, es que fíjate lo que ha pasado hoy. Bueno, no me cuentes rollos, que estoy muy ocupado. El día que lo que me quiera contar es, me han invitado a una fiesta en la que todo el mundo se estaba poniendo hasta arriba de porros o de coca, no va a venir a contármelo. No va a venir a contármelo. Entonces, evidentemente lo que yo necesito es mantener el contacto con ese adolescente. Que aunque él lo retire, temporalmente va a volver, va a saber que estoy ahí. Claro que le tengo que informar de cuáles son los efectos de las drogas, porque si no le informo yo, seguramente la información que le llegue no va a ser todo lo completa que deberíamos. Pero dices muy bien, Juan, es que a mí me pilla ya toda esta información que es que no sé ni de qué me hablan. Claro, como en todo tenemos que estar actualizados. Uh-huh. Es que se inventa, es, bueno, pues eso, como todo, que al final dicen, pero ¿en qué idioma me hablan, no? Pues con las drogas es lo mismo.
Nos queda muy poquito tiempo, son 5 minutos, y yo tengo dos temas. Uno que me preocupa es la alimentación, especialmente de las jóvenes, aunque hay chicos que también tienen problemas a veces de trastornos de alimentación, y otro también ese uso de redes sociales, los desnudos, la entrada en la sexualidad. Son temas que me gustaría que tratáramos rápidamente, pero Miguel y Araceli también tienen más cosas. A ver, ¿cómo administramos este tiempo?
Es que tiendo a enrollarme, lo siento.
Pues, no sé, la verdad es que todo lo que ha dicho Rosana ha sido muy concreto. Y a mí me ha parecido bastante lógico y cierto. Como ella dice, cuanto más sabes, mejor decides. Y bueno, pues al final, si no te informa tu padre o alguien que sepa y que te vaya a informar bien, pues al final te va a hablar el amigo que tengas cerca de turno que si está a favor de las drogas y demás, pues va a hacer que, o te va a incitar al menos a que las pruebes, porque va a intentar convencerte de que es bueno o que no es tan malo como tú crees, etcétera. Y entonces, pues es algo que habría que atajar, como dice Rosana. No sé tú qué piensas, Araceli.
Sí, yo, a mí hay un tema que me preocupa también bastante, que es el del duelo. El del duelo de nuestros hijos, todos o muchos de ellos, por desgracia, en este tiempo han perdido algún familiar bastante directo, y la manera en cómo no se han podido despedir de ese familiar, en cómo todo ha sobrevenido, el por qué no hablan entre ellos de esto. O sea, lo hablan con tu madre, lo hablan con tu padre, pero entre ellos no se habla. O sea, es un tema como que, y creo que son muchos los afectados, y me preocupa cómo les va.
Sí, bueno, realmente, bueno, son muchos temas, ¿no?, los que se quedan pendientes, pero sí que es verdad que en cuanto al duelo que está afectando ahora con lo de la pandemia, creo que con esto, con lo de la comida de las jóvenes y los jóvenes, creo que yo daría una recomendación general, y es hablar mucho con los hijos. Es no enfocarnos en cuando yo estoy ocupado y no puedo hablar con mi hijo, sino el estar siempre predispuestos a tener una conversación con ellos. Ya sea de lo triste que estoy, y sobre todo el estar disponibles. Creo que cuando tenemos hijos adolescentes lo que tenemos es que estar disponibles para que hablen de su tristeza o de su miedo a engordar o de lo que sea que les esté ocurriendo, y que nos tengan disponibles no para darle la charla de turno, sino para comprenderles y para permitirles que, bueno, pues que tengan esa posibilidad de decirle a alguien que no les va a reprochar nada. Y que si les hace ver que se pueden estar equivocando sea desde esa sensación de que se les quiere y de que se les acepta, ¿no? Sí. Y no sé, creo que si tuviera que dar algo, una frase para cerrar, sería el comuniquémonos más con nuestros hijos y ellos también se sentirán más seguros a la hora de comunicarse con nosotros, que somos sus padres. No olvidemos que siempre vamos a ser sus padres.
Comunicación en positivo, ¿no? Psicología en positivo y una vida en positivo pese a cualquier circunstancia, que todo el mundo tiene que vivir circunstancias y tiene que aprender a llevarlas. Estamos a menos de un minuto y me gustaría pues agradeceros pues esta participación, a Araceli por haber he visto ya Espabilados, una serie sobre un grupo
de... Sí, lo has visto. Yo tengo el libro, pero me lo ha quitado mi hija, lo quiere leer ella antes.
Y bueno, pues creo que sí, vamos a hablar más con nuestros jóvenes y bueno, pues Rosana, muchísimas gracias por estar ahí. Y
Miguel, a vosotros por invitarme.
Un beso, Rosana.
Gracias, igualmente un beso.
Un beso, un abrazo.
Bueno, pues...
Otro, Miguel.
Hasta pronto y buena semana educativa.
Buena semana educativa y hasta la próxima semana.
Hasta luego, Juan Cruz.
Nueva sección, estrenamos esta semana con turno de economía familiar y con Alicia de la Cruz. Hola, Alicia.
Hola, Juan, ¿qué tal?
Bueno, nos viene tu propuesta como anillo al dedo. Nos lo necesitamos y eso que hemos pasado la cuesta de enero, estamos ya en la... Pero siempre cuesta arriba, ¿no? Tú eres de un AMPA de Alcorcón, ¿verdad?
Sí, del Puente del Palomar.
Nos has contado que... haces de vez en cuando formación sobre economía doméstica.
Sí, a familias y, bueno, a algunos colectivos, sí.
¿Cómo te presentamos? No,
pues mira, yo soy abogada del turno de oficio. Entonces, y estoy en el servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados. Esto quiere decir, yo desde ahí asesoro a las personas que, digamos, llegan a tener un problema jurídico y no tienen recursos económicos suficientes. No quiere decir no tengan recursos económicos, sino que no tienen recursos económicos suficientes. Entonces, a raíz de mi trabajo, empecé a observar, sobre todo a raíz de la anterior crisis, que nos llegaban muchas personas con problemas de ejecuciones hipotecarias o de concurso de persona física, o lo que se dice la quiebra, ¿no? Entonces, empecé a analizar con los clientes, bueno, con estas personas que nos llegaban para asesorar, cuál era su problema de economía y me di cuenta de que había un problema de gestión de recursos, no de falta de recursos, sino de gestión, ¿no? De cómo los gestionaba las personas su economía. Entonces, pues, lo que yo había dado por sentado toda mi vida, que es que todo el mundo llevaba un presupuesto como yo y lo tenía como muy a rajatabla, pues empecé a darme cuenta de que no era así, ¿no? Que no todo el mundo, no por no querer hacerlo, sino por a lo mejor por desconocimiento, por no saber por dónde empezar, no lo había hecho así y que se encontraban con que aunque tenían ingresos, no eran capaces de gestionar su economía y se encontraron en una situación pues, de quiebra técnica que se conoce cuando tus ingresos superan tus gastos, o sea, tus gastos superan tus ingresos, o en una situación de desahucio, pues por no haber sabido gestionar a tiempo el tema de préstamos, hipoteca y demás, sobre todo por falta de información, que es lo que tenemos muchas veces, falta de información, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues a raíz de esto surgió, bueno, pues la idea o vi la necesidad de bueno, pues intentar orientar a la gente, primero a nivel particular y luego ya un poco más a nivel grupal con las formaciones, pues un poco para intentar evitar esta situación o ya si estás en ella, cómo poder intentar empezar a salir, ¿no? No es una cosa de un día, pero por lo menos empezar a funcionar, ¿no? Que siempre pensamos que la economía es para las grandes empresas, pero la primera economía y la más importante es la familiar, que es al final la que todos tenemos. Todos tenemos una casa y todos tenemos una vida y eso también necesita gestionarse, ¿no?
Así que entonces, desde el turno de oficio al turno de economía familiar, porque es verdad que muchas familias no tenemos esa disciplina, costumbre, hábito de llevar las cuentas, ¿no? Hay quien sí, por supuesto. Y entonces esto nos quitaría de unos cuantos problemas y no solo eso, yo creo que incluso nos permitiría más aprovechar mejor los recursos, ¿no?
Sí, yo siempre he creído que era muy, o sea, que sería muy importante que esta formación, no esta en concreto, sino que formación en microeconomía, en gestión de economía, se diera ya en los institutos, de hecho incluso en los colegios, porque al final lo que nos encontramos es que la gente sale a la vida adulta, a los gastos adultos, sin ningún tipo de formación. Entonces, o lo has adquirido por los estudios o por la familia o lo que sea, o te encuentras con que de repente en un universo desconocido y que no sabes gestionar, porque realmente la información que nos llega es muy sesgada, es muy contradictoria. Venimos además de un país en el que hay mucha costumbre de los préstamos, de los endeudamientos y tal, que se pueden evitar y que se puede evitar un problema, ¿no? Entonces, creo que es muy importante y que es muy interesante y que a la gente al final, a la larga, cuando ya coge el carril, es muy liberador darte cuenta de que tú puedes no solamente gestionar tu economía, sino que producir tu propio ahorro y tu propia independencia. Esto es también muy importante y en el turno se ve también, ¿no? También nos encontramos gente que a lo mejor se divorcia o enviuda y de repente su economía se pega un batacazo tremendo y que dicen, Dios, ¿por dónde empiezo, no? ¿Qué hago con mi vida ahora? Pues para paliarlo o para solucionarlo sería interesante que la gente tuviera estas nociones.
Pues precisamente para evitar que nadie se vea en una situación fácilmente, entre comillas, pues previsible, pues vamos a empezar con este turno y vamos a recordaros que podéis empezar escribiendo a radio@fapaginerdelosrios.org para también enviar consultas. Y Alicia, ¿por dónde empezaríamos? Porque esto me parece que es demasiado grande.
Sí, pues esa es la pregunta del millón, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues esto es muy básico en realidad. Hay que empezar por conocer cuáles son nuestros recursos y cuáles son nuestras necesidades. ¿Vale? Porque a priori todo el mundo va a decir, bueno, pues mis recursos son mis ingresos y mis necesidades, pues mis gastos. Ya, pero hay que analizarlo porque mucha gente funciona con él a grosso modo. Pues a grosso modo ingreso tanto y gasto tanto. Pero lo cierto es que a la hora de la verdad, a final de mes, la cuenta se va descompensando y hay gente que llega negativo o que no llega a final de mes. Y dices, bueno, aquí tendrías entonces que analizar. Primero, ¿cuáles son sus recursos? Pues si solamente percibo nómina. Si somos una unidad familiar, si ambos miembros de adultos, en principio, ingresan, tienen ingresos y cuántos ingresos. Si tengo a lo mejor unas rentas, porque alquilo una vivienda o porque tengo un negocio. Todo esto es importante decir, vale, estos son mis ingresos, esta es mi hucha, aquí tengo todo lo que tengo. Vale, y ahora, ¿cuáles son, como digo yo, las fugas de mi hucha? ¿Por dónde se me va el dinero? Y aquí mucha gente dice, bueno, pues lo típico, ¿no? Mi casa. No, no. Analízalo. Coge tus cuentas o coge tus tickets si no funcionas por cuenta bancaria, que casi todo el mundo lo tenemos todo domiciliado, pero bueno, por si acaso, coge tus facturas y analízalas. Mi casa, sea alquiler o hipoteca, es el primer gasto que todos sabemos que es impepinable y además el que yo siempre le digo a la gente, este es el que nunca debes dejar de pagar. O sea, esto es lo más importante que nunca dejes de pagar. Y luego, o sea, hay que profundizar en esto, ¿por qué? Pero, porque todo tiene una explicación, pero esto es lo más importante. O sea, mi casa, y mi casa tiene muchos gastos. Mi casa es el alquiler o la hipoteca, es la comunidad de propietarios, es los impuestos de mi casa, el IBI, la tasa de basuras, es el seguro de mi casa. Y esos son los gastos que, digamos, no puedo hacer nada por quitármelos. Porque esos son gastos, como digo yo, impepinables. Mi casa tiene estos gastos y puedo coger un seguro más barato o menos barato, tal, pero hay gastos que no me puedo de ninguna manera modificar, son estos. Pero es que luego además mi casa gasta luz, gasta gas, gasta teléfono, gasta agua, calefacción y gasta comida, porque comemos. Y tengo que pagar el bonobús y tengo que pagar la gasolina del coche. Al final, si nos ponemos a pensar, sí, bueno, mis gastos, yo sé cuáles son mis gastos. No, no, pero analiza tus gastos y piensa en qué gastos son fijos, que son pues lo que acabo de comentar, mi casa, mi seguro del hogar, mi luz, y los gastos que no son fijos porque pueden sufrir variaciones. Pues oye, un mes como la cuesta de enero nos pegamos un batacazo porque venimos de las navidades, compras, etcétera, etcétera, y otros meses pues a lo mejor gasto menos. Comida, pues va a depender si estamos en confinamiento, todos en casa, comiendo a la vez, o no, o estamos en el día a día, que hay comedores escolares y tal. También otros gastos variables, pues el ocio. que mucha gente no lo toma en consideración, pero también se lleva un dinero, ropa, calzado, imprevistos, estos otros imprevistos que de repente pueden pasar, que se me han pinchado las ruedas del coche, o que se ha averiado, o que se ha estropeado la lavadora. Pues todos estos gastos son los que la gente tiene que analizar. Entonces, vamos a recapitular. Ya sé cuáles son mis ingresos. Los tengo localizados. Vale, pues resulta que cobro una nómina y además cobro unas rentitas de una parcela que alquilo en el pueblo y mi pareja o mi cobra también su nómina y, oye, pues tiene unas acciones. Vale, pues ya sé cuáles son los ingresos. ¿Y ahora cuáles son mis gastos? Pues los detallo todos y los sumo. Y ahí es donde lo primero que hay que analizar es, ¿mis ingresos cubren mis gastos? Y este es el cuando mucha gente dice, no. Suele haber, para que te hagas una idea, una desviación de en torno al 10-15%. Que esto a lo largo del año suele haber de media unos 100 euros, 150 euros de presupuesto que se van comiendo los ahorros de la gente. Que se suplen con tarjeta de crédito, préstamo personal, tarjeta revolving, porque compro con la tarjeta del supermercado, porque compro con la tarjeta que me dieron en la gasolinera. Entonces no me di cuenta de que me falta ese dinero, pero me falta. Me falta y estoy comiendo mis recursos continuamente. Entonces, si no hay ninguna desviación y tus ingresos cubren tus gastos y se queda cero, bueno, vale. Podemos decir que vale, podemos mantenernos, siempre y cuando no haya ningún imprevisto y siempre y cuando no haya ninguna emergencia. Vale, que mis ingresos no cubren mis gastos, hay un problema, gordo. Y a lo mejor el problema no está hoy, pero lo vamos a tener mañana. Ahí, esa es la que digo yo, es la economía que hay que intervenir. Hay que intervenir y decir, a ver, coge estos gastos, analízalos y quita todos los que puedas quitar. Todos los que no digas son necesidad primaria, intenta quitarlos, intenta limitarlos porque, ojo, te vas a ver en quiebra técnica, que se conoce, te vas a ver mal. Y luego están las economías saneadas que dice, pues es que ingreso muchísimo más de lo que gasto. Perfecto, pues no toques tu economía entonces, si te va bien. Oye, mientras te vaya bien, perfecto, porque no hace falta tocar nada. Entonces, si nos ponemos en una situación normal en la que generalmente tus ingresos cubren tus gastos, que es, digamos, la situación más normal, lo que hay que ver es, ¿puedes cubrir un imprevisto? ¿Tu economía puede soportar una situación como la del COVID, que de repente tus ingresos se reduzcan un 40%? ¿Durante cuánto tiempo puede soportar esto tu economía sin hacer ningún cambio? Y si tu respuesta es 2 meses, deberías darle una vuelta. Deberías darle una vuelta. Entonces, no sé hasta qué punto profundizar ahora mismo en qué tipo de gastos, pero bueno, eso hay que profundizar en qué tipo de gastos y cómo analizarlos más adelante, ¿no? Pero una vez que ya tenemos localizada cuál es la situación de nuestra economía, hay que pensar también en el siguiente paso. ¿Cuáles son mis objetivos? Mis objetivos a corto, medio y largo plazo. A corto plazo entiendo que es supervivencia. Es decir, que mis ingresos cubran mis gastos y no me falte de nada. A medio plazo, si tengo alguna necesidad de ahorro, pues para un imprevisto, pues para un viaje, o para amortizar mi hipoteca, lo que sea. Un objetivo que no es de hoy para mañana, que puede tener una duración un poquito de entre 6, 12, 18 meses de cumplimiento, pero que necesita una aportación. Y un objetivo a largo plazo sería, pues, algo en lo que nunca pensamos, pero que está ahí, mi jubilación, la universidad de mis hijos, si van a ir o si los tengo, cambiar de coches, si se estropea el mío, un viaje por todo el mundo en caravana que cuesta mucho dinero, pues todas estas cosas son las que no pensamos, no planificamos y dan lugar a que cuando lo queremos hacer recurramos a la financiación externa. Que no es que sea mala per se, lo que pasa es que es peligrosa para determinados perfiles. Sobre todo porque una hipoteca a 30, 40 años te la dan haciéndote un estudio pormenorizado de tu situación económica pero un préstamo personal te lo dan sin más. Cualquiera que acuda a una tienda a comprar muebles, a una concesionaria a comprar un coche o a una clínica a contratar un tratamiento dental, va a tener una financiación casi al 99% de las veces, sin tener en cuenta el tipo de financiación que es, con un interés grande, con unas condiciones de incumplimiento bastante más graves que las de una hipoteca, o sea, en el momento inmediato. Entonces, el objetivo de gestionar tu economía es intentar reducir al máximo posible depender de financiación externa. Hay cosas que son necesarias, o sea, o te toca una lotería o vas a tener que recurrir a un banco o a una financiera, pero si puedes evitarlo en cosas de día a día, es muchísimo mejor y muchísima más tranquilidad para todos y evitar llegar a situaciones como pues, las que hemos vivido con las tarjetas revolving, etcétera, etcétera.
Pues que son las que yo me encuentro. Como primer paso, esa reflexión imprescindible de qué ingresos, qué gastos y qué objetivos. Así que nos seguimos viendo y profundizando en los próximos, las próximas semanas. ¿Te parece, Alicia?
Sí, perfecto.
El lápiz y empezamos a anotar. Y aquellas dudas, preguntas, pues te las trasladamos. radio@fapaginerdelosrios.org. Ese es el correo.
De acuerdo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alicia. Hasta
a
la
ti, próxima. A ti, Juan. Hasta luego.
Este tiempo ha sido el de Radio Fapa, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.